Déjenos abrir en nuestras copias de la Palabra de Dios al Segundo Reyes, Libro del Segundo Reyes. Vamos a seguir nuestro estudio una vez más, nuevamente esta tarde. Segundo Reyes, capítulo 16. Aunque el fin es más cerca como parece, no va a pasar nada de tiempo hasta que lleguemos al fin de nuestra serie aquí. Y puedes sentirlo aún en el tono de las palabras que leemos. Leemos esta tarde Segundo Reyes capítulo 16, uno de los más cortos de los capítulos, unos 20 versículos será nuestro estudio esta tarde. Ahora déjenos dar nuestra atención a la palabra de Dios nuevamente, Segundo Reyes capítulo 16. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, como su padre David había hecho, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar a su hijo por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel. Y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Razín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiaron a Acaz, pero no lo podían vencer. En aquel tiempo Razín, rey de Aram, recuperó a Elat para Aram y echó a los judíos de Elat completamente, y los arameos vinieron a Elat y ahí han morado hasta ahora. Envió Acaz mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Siria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y líbrame de la mano del rey de Aram y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y Acaz tomó la plata y el oro que se hallaba en la casa del Señor, y en los tesoros de la casa del rey, envió un presente al rey de Siria. Y el rey de Siria lo escuchó, y el rey de Siria subió contra Damasco y la tomó, y se llevó a su pueblo al destierro en Kir, y dio muerte a Resín. Y el rey Acaz fue a Damasco y a ver a Tiglat-Pileser, rey de Siria, y vio el altar que estaba en Damasco. Y el rey Acaz envió al sacerdote Urías el diseño del altar y su réplica conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó un altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías antes que del regreso del rey Acaz de Damasco. Cuando vino el rey de Damasco y vio el altar, el rey se sacó al altar y subió hasta él. Quemó su holocausto y su ofrenda de cereal, derramó su libación y roció la sangre de sus ofrendas de paz sobre el altar. Y el altar de bronce que estaba delante del Señor lo trajo delante de la casa de entre su altar y la casa, a la casa y a la, y la casa del Señor, y lo puso al lado norte de su altar. Entonces el rey Acaz dio órdenes al sacerdote Urías, diciendo: quema sobre el gran altar el holocausto de la mañana y de la ofrenda de cereal de la tarde, el holocausto del rey y su ofrenda de cereal, con el holocausto de todo el pueblo de la tierra y con su ofrenda de cereal y sus libaciones, y rocía sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio, pero el altar de bronce será para mí para consultar. Y el sacerdote Urías hizo conforme a todo lo que el rey Acaz le había ordenado. Entonces el rey Acaz cortó los bordes de las bases y quitó de ellas la pila también bajo el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre un enlosado de piedra. Y el pórtico para el día de reposo que había edificado en la casa y la entrada del rey lo quitó de la casa del Señor a causa del rey de Siria. Y los demás hechos de Acaz, lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? y durmió Acal con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Y su hijo Ezequías reinó en su lugar. Pues probablemente estarán de acuerdo conmigo en este punto, que leer a través del libro de Reyes es algo entre como un juego de limbo espiritual, hasta cuál es el extremo más bajo que puedes ir. Parece una carrera hacia el fondo. Qué tan mal podemos llegar a la situación, qué tan malos pueden llegar a ser nuestros líderes. Aquí está un rey, Acaz, el rey de Judá. Eso significa que es un hijo de David. Hay promesas especiales conectadas a él, dadas a él. Y aquí está un hombre que ha llegado a nuevo nivel de infidelidad al Señor. Y puedes describirlo en diferentes formas, lo que y cómo es tal infidelidad, pero yo creo que nuestro pasaje, de hecho, proporciona un buen patrón para describir eso, ¿no? Es solamente eso, exactamente eso, que el rey Acaz tiene otros señores, además que el señor. El señor Acaz tiene otro rey. Y si observaste el título de nuestro mensaje, hoy, nuevo rey en Judá, no, hablando de Acaz, hay un nuevo señor, hay un nuevo rey en Judá, uno a que se inclina Acaz. Y si podría mencionar solamente tres versículos para hacerme caso aquí, tres versículos que describen todo el capítulo. Versículo 3 dice que anduvo en el camino de los reyes de Israel, y más adelante, versículo 3, conforme a las abominaciones de las naciones. Y versículo 7 dice el rey de Aram, yo soy tu siervo y tu hijo. Y luego, hasta el fin del versículo 18, descubrimos que había hecho todas esas cosas, muchas de esas cosas, por causa del rey de Siria. El rey Acaz tiene otros señores, además que el Señor. Así como se ve, cuando sucede esto, esa es la forma que quiero examinar nuestro pasaje hoy. ¿Cómo se ve cuando el Señor no esté nuestro rey? Y encontramos tres cosas aquí, tres cosas grandes en nuestro capítulo. Encontramos que ya no tiene ancla, primeramente, no tiene ancla en los caminos del Señor. Ya no tiene ancla en los caminos del Señor. Y cuando quiero decir esto con que no tiene ancla, quiere decir no tiene la bendición de estar anclado, conectado. Las anclas son importantes, ¿no? Y claro, no quieres estar conectado a un ancla cuando está tirado en el mar, ¿no? Pero las anclas en los barcos son muy necesarias, importantes, ¿no? Y necesitamos ser conectados, tener anclas en nuestra vida diaria, ¿no? Y solamente viendo en esos primeros cuatro versículos cuántas diferentes influencias están conectados a la vida de Acaz. Observamos, claro, que la evaluación de su vida, que no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, como su padre David había hecho. Eso será el peor análisis hasta este punto. Será uno peor, así que no hemos llegado al fondo todavía, pero estamos acercando. Y luego, en los siguientes versículos, versículo 3 y 4, observan las influencias. Él andaba en las sendas del camino de los reyes de Israel, y probablemente hemos estudiado lo suficiente de reyes para entender qué significan los pecados de Jeroboam, que cada rato hablamos de esos, y pues vamos a adorar al Señor, pero bajo nuestros nuevos términos y nuevas formas. Y al lado de esto también vamos a adorar a Baal, otro dios. Y de hecho, segundo Crónicas 28, que hace paralelo a nuestro pasaje de hoy, nos dice que Acaz también adoraba a los Baales. Así que hay aquellas influencias, pero más encima de todo, estas cosas estaba haciendo como las naciones hacían antes, las naciones que Dios había expulsado. Dice, él hizo pasar su hijo al fuego, y vamos a regresar a eso en unos momentos. Pero más adelante, también en versículo 4, muchas veces, en cuanto a los reyes de Judá, vimos que permitió permitía que la adoración sucedía en los lugares altos, pero aquí vemos no solamente permiso, sino él mismo con ganas está participando en las adoraciones en los lugares altos, y él sigue ese patrón. Así que hay múltiples malas, pecaminosas influencias que están hablando a su vida, están desviándolo, alejándolo del Señor en diferentes direcciones, pero no importa, todos están jalándolo, alejándolo del Señor. Ahora, ¿cuál es la razón por esto? ¿Por qué es tan susceptible a ese tipo de influencia? Pues varios comentaristas mencionan esto, yo creo que es útil explorar esta idea de que Acaz es un hombre joven, llega al trono cuando tiene 20 años, reina 16 años, es un hombre joven con sabores, gustos cosmopolitanos, tiene oportunidad de viajar, ha tenido oportunidad de experimentar nuevas cosas, ha tenido unas experiencias cross-culturales, y algunos comentaristas sugieren que esa actitud de él, personalidad de él, abre la puerta que él daría el bienvenido de todas esas influencias. Yo digo que eso es algo útil de explorar, porque no hemos hecho mucho en esta serie en cuanto a profundizarnos en la mentalidad de esos reyes, pero como un desafío a nuestro propio pensar, es algo que yo creo vale la pena pensar unos momentos. Algunos de nosotros no vamos a entender eso para nada, porque no estamos configurados así. Somos más conservadores en nuestra personalidad. No estoy hablando de nuestro cristianismo, sino de nuestra personalidad, actitud natural. Somos más conservadores. Aceptamos y creemos las cosas que fuimos enseñados por nuestros padres y abuelos, y nunca hemos sentido muy desafiados en cuanto a eso, pero hay otros de nosotros con diferente actitud y personalidad, ¿no? Han disfrutado de nuevas experiencias, a lo mejor fueron a la universidad, a lo mejor vivían en una ciudad internacional, a lo mejor tenían experiencias cross-culturales que les abrieron nuevas cosas, y para algunas personas eso llega a ser piedra de tropieza. No sé si es que algo malo en cuanto a una buena educación, toda la verdad es la verdad de Dios. No hay nada malo en cuanto al aprender sobre otras culturas, sino para con algunos eso los lleva a pensar: el cristianismo seguramente no puede tener todas las respuestas. Y después de todo, ¿no es el cristianismo algo muy pequeño y mente muy cerrada? Después de todo lo que he visto, ¿cómo puedo yo regresar a los confines del cristianismo ortodoxo? Algunas personas batallan con esto. Y vemos el resultado de este hombre, que como las escrituras hablan de alguien, personas así, como alguien llevado por cada ola de doctrina, o como Salmo 1 lo describa al inmundo como la paja que el viento lleva. No hay conexión, no hay ancla, no hay nada de conexión en cuanto a ese hombre base, en cuanto a ese hombre. Me recuerda a mí del barco en que estaba Pablo en el libro de Hechos, la tormenta horrible de varios días, y ellos, los marineros, venden cosas en el mar y cortan cosas y creo que tiran el ancla y intentando ser llevado por la tormenta. La tormenta era tan pesado que no podían ni ver las estrellas, no sabían a dónde iban, solamente fueron llevados a donde sea por el viento. Y aquí está un hombre experimentando esto de una forma espiritual, ¿no? Él está siendo impulsado, llevado a donde sea por las decisiones de su propia mente y también las influencias de otras personas, él está llevado muy lejos, muy, muy lejos y desviado. Y a causa de eso, que él no tiene ningún discernimiento moral, él hace lo que podríamos decir es el crimen más horrible de los crímenes humanos. Él mata a su propio carne y sangre, a su propio hijo, sí, por razones religiosas, pero él hace a su hijo pasar por el fuego. Fue hecho por lo menos por la gente de Moab, y puede ser probablemente otras personas en el antiguo mundo, una forma de mostrar tu dedicación al dios particular a quien adoraba Molech, Moloch. Y aquí está un hombre que está dispuesto a quitar la vida de su propio hijo. Y lo que lo hace aún más asombroso e increíble es un niño del pacto, es un niño joven que fue criado por su padre Jotam, un rey fiel, un hombre que tenía sus errores, pero un hombre fiel, hijo de pacto, hijo de David, y sin embargo es capaz de alejarse tanto. Es una palabra de advertencia, es una palabra de advertencia a nosotros que escuchemos, no solamente guardar nuestros propios corazones, sino también estar orando por nuestros propios niños, hijos y nietos, que la gracia de Dios los proteja, que no pierdan su ancla en los caminos del Señor. Pero también después, en medio de nuestro capítulo, vemos, segundo punto, una fe perdida en la ayuda del Señor. Hay una fe perdida en la ayuda del Señor. Ahora estamos viendo en versículos 5 hasta 9. Así que tenemos una situación política que estamos metidos aquí. Tenemos un rey al norte, y luego tienes el rey de Asiria, y esos dos reyes se dan cuenta de que hay un peligro que crece, se llama Asiria, que el imperio de Asiria está creciendo y tiene hambre, está creciendo, están avanzando, están expandiendo. Así que ellos piensan en sí mismo, Israel y Aram piensan, pues necesitamos buscar la ayuda de Judá al sur. Y evidentemente Judá al sur dice no, así que su respuesta es atacar a Judá al sur, probablemente con la idea, a lo mejor, que vamos a poner un rey que podemos manipular, alguien que nos vaya a ayudar la fuerza del ejército de Judá, y a lo mejor nosotros tres podremos ponernos de pie y resistir a Siria. Por cualquier razón, Acaz dice no a esta alianza, ¿no? Y es atacado. Y segundo Reyes 16 aquí solamente nos da un poco de la información aquí. Es mucho peor lo que escuchamos aquí. Segundo Crónicas 28 nos dice, por ejemplo, que los filisteos están involucrados, están atacando del oeste, que los edomitas resultan de no solamente tomar nuevamente Elat, su propia ciudad de una puerta, sino ellos también atacan del sureste, y claro, Israel y Aram atacan del norte. Así que Judá está rodeado, está en ese problema, están en apuros, esa situación muy difícil. Su intercambio ha sido dañado porque han perdido esa ciudad de puerta de Elat, que es mencionada. Aquí están ellos en un gran peligro real con enemigos. Y es aquí donde se mete el libro de Isaías. Y gracias a Pastor Hansen por mencionarlo en esta mañana, haciéndonos pensar en esto. Todo el libro de Isaías está escrito, está sucediendo en este tiempo, más o menos. Isaías tenía un ministerio más largo, pero el Señor ofrece a Acaz esperanza y ayuda. Nos dice en Isaías capítulo 7 que Acaz tembló su corazón como las hojas de un árbol delante del viento, ¿no? Acaz estaba atemorizado, espantado de lo que estaba sucediendo, y el Señor viene con una palabra de esperanza. y le ofrece un señal que el pasaje menciona también, el señal de la Virgen llevando un hijo, la luz a un hijo, Emmanuel. Y acá dice, yo no quiero el señal del Señor. Y Isaías dice, te lo voy a dar de todos modos. Pero es lo que dijo el rey, no quiero ningún señal del Señor. Así que aquí estamos, aquí está Dios, viene un señor que está temblando, un señor que no sabe qué hacer, un hombre que no sabe qué hacer, y el Señor ofreciendo ayuda. Y Acaz le da la espalda a la ayuda del Señor ofrecida. Vemos porque Acaz tiene mejor plan, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué voy a tener miedo de esas pequeñas molestias cuando yo puedo ir con Asiria y conectarme con ellos y hacer amistades, ser amigos con ellos? Y es lo que hace. Así que, en vez de ir al templo para orar sobre este asunto, va al templo para despojar las riquezas del templo y pagar, sobornar al rey de Siria. Un comentarista lo dice así: Acaz ha escogido un nuevo señor y salvador, y su nombre es Tiglat-Pileser. Es su señor y salvador ahora. Así que vemos lo que Acaz ha hecho. Él ha hecho lo que nosotros muchas veces hacemos cuando estamos en problemas, ¿verdad? No lo decimos a voz alta. A lo mejor no decimos la forma exacta, pero a lo mejor hemos llegado a la conclusión que a Dios no le importa este problema que me enfrenta. O pensamos, eso es demasiado complicado y demasiado grande para que Dios lo pueda arreglar. Eso es así como funciona de una forma en nuestra mente. No, o esa cosa es demasiado pequeña para Dios, la atención de Dios, o ese asunto es demasiado grande que yo tengo que arreglarlo. Es demasiado complicado para que lo arregle Dios. Yo voy a hacerlo yo solo. Así que Acaz hace exactamente esto, como respuesta a la oferta de ayuda del Señor, de la espalda, y dice, yo lo voy a arreglar, voy a encontrar forma. Y claro, la pregunta que debe dejar en nuestras mentes mientras aplicamos todos en nosotros es, ¿cuál es mi primer instinto cuando se van malas cosas? ¿Es mi primer instinto decir, pues no te preocupes, yo tengo un plan? O vamos a buscar al Señor. Yo necesito buscar al Señor. ¿Cuál es? Muchas veces es presenta nuestro corazón a nosotros, ¿verdad? De Ralph Davis, un comentarista muy respetado, que él dice, da un ejemplo que creo que es un ejemplo concreto muy útil de que estamos hablando aquí. Dice, aquí está un hombre, está un matrimonio decepcionado, busca comunicar sus preocupaciones a su esposa para que ellos, a través de la oración y a través con ayuda pastoral profesional, intentar restaurar lo que ha dañado en el matrimonio, o insiste él en buscar su ayuda con una mujer que ha conocido en el trabajo porque ella entiende, me entiende, él dice. Así que hay una pregunta muy práctica, ¿no? Las cosas van mal en tu matrimonio, ¿qué es lo que haces? ¿Buscas a Dios y buscas a acercarse, o buscas, te entregas a la tentación de alejarte, de arreglar el problema en una forma mala? Aquí entonces da un hombre que ha perdido fe en la ayuda del Señor, porque el Señor no es Señor, y el Señor no es su rey. Y claro, el resultado es lleno de problemas, ¿no? Él ha dejado, está dejado más bien esclavo por la ayuda del mundo. Y así siempre termina. Buscamos ayuda del mundo en vez del Señor. Buscamos ayuda en nuestro pecado, buscamos refugio en nuestro pecado y llegamos a ser esclavos. Y él dice así, yo soy tu siervo y tu hijo.
¿Funciona? A lo mejor funciona de corto plazo, un rato. Pero ¿dónde te deja? No te deja con la libertad que Cristo nos da, sino te deja esclavo a tu pecado, esclavo al mundo. Ha perdido la fe. Luego llegamos a la tercera cosa, y es el resto del capítulo, básicamente. Hay una preocupación perdida para la gloria del Señor. Una preocupación perdida para la gloria del Señor. Así que hay varios ecos que encontramos. Aquí estamos viendo versículos 10 hasta 18. Déjame explicarles lo que está pasando aquí. El rey Acaz decide hacer algunos grandes cambios en el templo. Él ve a nuevo altar en Damasco y le gusta el altar y dice, envía direcciones a Urias, el sacerdote, y dice que es nuestro nuevo altar, es el altar que siempre había estado antes ahí en el templo, fue quitado, y aquí es donde Acaz va a hacer su adoración, y su adoración es escrita a nosotros, y luego hace varios otros cambios aquí en versículos 17 y 18, algunos los cosas, asuntos más detallados de la adoración. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues hay varios ecos que nos ayudan a entender y comprender lo que está sucediendo aquí, y hemos visto esto antes, que el escritor del Libro de Reyes no usualmente se para de decir, esto es malo. En cambio, la forma que nos cuenta la historia nos muestra que es malo. Y déjame mencionar algunos ecos que encontramos aquí. A lo mejor escucharon al leerlo. Por ejemplo, versículos 10 y 11, tenemos eco de Moisés y su ser dado detalles en cuanto a la construcción del tabernáculo. Y recordarán que la frase una y otra vez en el Pentateuco que es Moisés fue mostrado todos los detalles todo el diseño según lo que vio en su visión sobre el monte. Y aquí está, no el Señor dando a Moisés el diseño y el patrón y todos sus detalles, ¿no? Sino aquí está Acaz dando a Urias el diseño y patrón según todo su trabajo aquí, su forma. Así entonces Acaz está tomando el lugar del Señor, está diciendo, yo voy a diseñar, yo voy a proporcionarte patrón, Urias, que sigas. Así que es el primer eco que encontramos. El segundo es en versículo 12 y 13. Versículos 12 y 13 y tiene que ver con un hombre llamado Jeroboam, que a lo mejor recordamos dos o tres veces. El rey original del norte, Jeroboam, el que instituyó los pecados originales de Jeroboam, el que proporcionó por sí mismo su propio templo, su propia adoración, su propio sacerdocio, su propio días de festines, sus días, su propio calendario religioso. Y aquí está otra referencia a aquel hombre. Jeroboam, leemos de él, acercando al altar. Y esa frase se usa tres veces aquí en Primer Reyes. Y dice aquí, igual, versículo 13, el rey se acercó al altar y subió hasta él. Y todas las ofrendas son detalladas a nosotros aquí. Está empezando, lanzando su nuevo altar, igual como hizo Jeroboam. Así que tenemos nuevo Jeroboam aquí en Judá. Entonces, acá se está reinventando la adoración de Dios. Y observan cómo el temor del Señor está en medio de todo esto, está en el centro de todo esto. No es obvio el español, pero en el hebreo, ahí en versículo 14, dice esto. Dice, él también trajo el altar de bronce, el altar original que Dios quiso, que estaba delante de la cara del Señor, que estaba en presencia del Señor, y lo mueva. Y luego, versículo 18, leemos a fin de versículo 18, que todo eso en la casa del Señor fue hecho a causa de la cara o el rostro del rey de Asiria. Su rostro está siendo temido, ¿no? Esos cambios son hechos a causa a causa del rostro del rey de Asiria, así que el altar es quitado de delante del rostro del Señor. Y claro, sabemos lo que sucede cuando el temor del hombre conquista nuestra adoración. Empezamos a hacer preguntas así como esto. Me pregunto lo que ellos piensan sobre el servicio de adoración. No hay nada mal en cuanto a esta pregunta, pero esa pregunta fue hecha en vez de qué es lo que él opinó del servicio de adoración, qué es lo que opinó Dios sobre el servicio. Y podemos estar tristes también que Urias, el sacerdote, solamente sigue las instrucciones paso por paso. Lo que dijera Acaz, así hizo Urias. Y claro, cuanto más mejor sería si fuera fiel al Señor. Había visto, tenía muchos ejemplos de sacerdotes fieles, se arriesgaron en el pasado, pero no encontramos aquí dos hombres que temían a Dios ni aman a Dios. Y hay un precio al pueblo de Dios también en cuanto a todo esto. Yo digo esto porque la adoración debe ser de revelación. La adoración nos enseña, nos muestra algo en cuanto a Dios verdadero. Y cuando la adoración llega a ser rehecha o reinventada, algo en cuanto a la revelación de Dios es perdida o distorsionada. Jacques Ellul, él escribe en cuanto a esto, dice, escucha lo que dice aquí, dice, hay de hecho una alteración de Dios revelado mismo, porque Dios revelado se da a nosotros en una forma específica. Ni tenemos nosotros libertad de cambiar esa forma en cuanto a Dios, porque Dios mismo ha seleccionado la forma, pero cuando tomamos libertades con la forma, estamos tomando libertades en realidad con Dios mismo. Acá cambia la revelación y cambia los señales de Dios revelado. Al cambiar el orden que Dios ha armado, renuncia a Dios mismo. Así que es lo que está en peligro aquí, ¿sabes? Tú y yo, ustedes y yo, a veces movemos muebles en nuestra casa, ¿verdad? Y eso es, no pasa nada, ¿verdad? Pero cuando se mueve los muebles, cuando se mueven los muebles en el templo, cuando Dios ha dado un altar para propiciaciones puesto al lado, y acá dice, bueno, voy a preservarlo para a vez en cuando usar, pero ese es nuevo altar. Lo que se está quitando es el Evangelio mismo. Y van a recordar que mientras esos detalles fueron dados en cuanto a la adoración de Dios, que el Evangelio estaban en los detalles dados. Y lo que está siendo quitado es el Evangelio predicado en todos los diferentes asuntos que son cambiados. Y no puedes perderlo mientras lees versículos 17 y 18. Él corta y él quita y él tumba. ¿Y qué es quitado y removido? El Evangelio mismo y la revelación verdadera de quién es Dios. Así que esos son asuntos de gran momento e importancia, porque estas innovaciones resultan ser demolición, la destrucción de la revelación de Dios. Así que hay una preocupación perdida en cuanto a la gloria de Dios. Y después de escuchar esos tres puntos, el perder el ancla en los caminos de Dios y la perdición de la fe y la ayuda de Dios, perdida en la gloria de Dios, a lo mejor te preguntas qué esperanza tiene en este capítulo. Pues déjame sugerir dos cosas. A veces, una muerte es algo alentador. Y Acaz se muere después de 16 años de reinar. Otra vez, Servicio de la Mañana nos ayuda en esto. Cantamos el Salmo 125 y ahí en este Salmo encontramos esta línea. No reino rey malo, mucho tiempo se quedará sobre los justos. El dominio escogido por los justos. un recordatorio una vez más que de que esos últimos días tiene una fecha de caducación, que esos días de problema, dificultad, son nada más un tiempo. El Señor en su misericordia muchas veces causa a ellos quienes odian a la iglesia más y quienes persiguen más a la iglesia que estos hombres su reino sean más cortos por el bien de su pueblo. Es lo que encontramos aquí en la vida de Acaz. A veces la muerte es algo alentador, es Dios preservando a su pueblo. Pero luego, otra cosa de esperanza con que quiero dejarlos esta tarde es que hay esperanza. Hay esperanza para con los pecadores de Acaz como tú y yo, como ustedes y yo. Hay esperanza como pecadores en forma Acaz, como nosotros. Yo encontré una descripción del Evangelio por John Stott hace poco. Él dice esto, dice, la esencia del pecado es el hombre sustituyéndose por Dios. Y nosotros lo vemos aquí claramente en este capítulo. Aquí está un hombre sustituyéndose, poniéndose en el lugar de Dios. Y nosotros lo hacemos todos los días, ¿verdad? Cuando digamos, Señor, no tu voluntad, sino la mía sea hecha. Nosotros nos colocamos en el lugar de Dios. Esa es la esencia de Dios. Pero sigue diciendo, la salvación es Dios sustituyendo sí mismo por el hombre. Dios sustituyendo a sí mismo por el hombre. Donde el hombre merece estar, ahí está Dios. Y cuando piensas un minuto en ese crimen más horrible de Acaz, causando a su propio hijo ser ofrecido como sacrificio. Algo horrible. El hijo va no queriendo, no dispuesto. No es una ofrenda que busque el Señor. No es algo que hace profesión para los pecados de nadie. Pero a lo mejor, de cierta forma, nos apunta y nos recuerda del sacrificio que sí hace propiciación. Otro hijo de David, otro hijo que fue ofrecido según su propio deseo y voluntad con gozo, en amor. Y su sacrificio sí paga por los pecados de otros, paga por los pecados aún de pecadores como Acaz, gente como nosotros que vendría de la simiente de Acaz, que sería un gran nieto de Acaz. Nos muestra gran gracia que hay para nosotros, que Dios del cielo entraría en la humanidad, que vendría entre nosotros, llegando a ser el hombre, tomará nuestra carne para poder ser nuestro Salvador, para que él se identificaría con gente como el rey Acaz y aquella familia, para que él podría ser nuestro Redentor. Es algo en que podemos y debemos regocijarnos, aun en medio de un capítulo como este que es tan oscuro y desanimante. Aun aquí está mencionado un hijo de David. Aquí encontramos la promesa del Evangelio y la venida prometida del Hijo de Dios. Así que déjenos dar gracias a Dios al Señor, gracias a Dios por su misericordia. Vamos a poner su pie mientras oramos. Padre, ¿cómo te alabamos que tú no mientes en cuanto a las cosas? Que tan feo es el pecado y los efectos y resultados del pecado. Tenemos gracias que tú continuamente estás advirtiéndonos y también atrayéndonos constantemente, advirtiéndonos en cuanto al pecado y sus consecuencias y también atrayéndonos con la belleza y hermosura del Evangelio. Tenemos gracias, nuestro Dios, que aún en medio de las partes más desanimantes y frustrantes de tu palabra, encontramos a ti obrando, cumpliendo lo que tú has prometido, y te damos gracias que por la simiente de la mujer, el hijo de David, el Dios, hombre Dios Jesucristo, que ha venido a redimirnos de nuestros pecados. Señor, regocijamos en él esta tarde y oramos en su nombre. Amén.